Estás escuchando a La Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, estás en la cadena COPE, y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 9 de abril de 2014. Por si no lo has notado, suena el Thriller de Michael Jackson, y no es casual que suene Michael Jackson con Thriller. Belén Rodenas, muy buenos días.
Te estás bailando, buenos días, reconócelo.
Hombre, si es que el que le enseñó el paso del moonwalk a Michael Jackson es aquí.
Ah, está, déjate de lo que se entera una. ¿Qué te parece? Claro. Pues mira, Manolo de Orense nos dice que su música, esa que le incita a bailar, es la de los 70 y los 80, con grupos como Mother Talking, de los que ya hemos hablado, los Jackson 5, mira, sí, que aparece Michael Jackson de nuevo, y 24/7. Y en nuestro muro de Facebook, Germán Padrón dice: a mí me encantaba una canción de Ace of Base en los 90 para bailar, ah, sí, pero en la disco, no delante del espejo.
Ace of Base, es verdad.
¿Te acuerdas de The Sign?
Sí.
Pues esta es. Dice: qué recuerdos bailando con las primeras chicas que uno conocía. Y José Fernando García dice: ¿y quién no ha intentado bailar el Gris Lightning ante el espejo, e incluso en público chapurreando la letra o inventándosela incluso en inglés?
Eso tiene mérito.
Esto nos encanta. Cuando no sabemos, pero esto está muy bien para perder la timidez. Claro. Que no sabemos la canción, pues no la inventamos.
Por
no
supuesto.
Tiene que ser. Y Ana Sansierra: mamma mía, de ABBA, sin duda, todas las mañanas la pongo mientras hago la cama y al mismo tiempo la bailo.
¿Todos los días?
Pues sí. Oye, bueno, pues así, ¿quieres que no? Pues afrontas el día,
sí,
con alegría,
sí,
para el cuerpo. Ya sabes, si tú nos quieres contar la canción que te incita a bailar, lo puedes hacer en nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, y en Twitter, @ La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos después de bailar un poco con Michael Jackson es situarnos a esta hora con el tiempo y el tráfico que nos trae Mónica Villarain. Buenos días.
Buenos días. Habrá un predominio de cielos con intervalos de nubes medias y altas en la mayor parte del país, pero se prevé que la nubosidad vaya en aumento en buena parte del interior de la península, sobre todo en los sistemas montañosos, donde podrá llover de forma débil. El viento incidirá de forma intensa en los litorales gallego, cántabro y catalán, en el estrecho y en las islas, y las temperaturas siguen un considerable ascenso en el tercio norte, mientras descenderán de forma más suave en la costa sur peninsular y en Baleares.
¿Y las carreteras?
Ha habido un accidente en la AP7 en Benicàssim, sentido La Junquera, en el kilómetro 416.8. La circulación ha sido interrumpida. Y por obras, atento en Madrid, en la A42, a la altura de Getafe, en la salida de la M40, en la capital, desde el kilómetro 50 al 51, en la salida de la M14 y en la entrada de la M11. Más obras en la AC12, en La Coruña, en la A67, en Santander, desde el kilómetro 202 al 204, en Sevilla, en la A49, a la altura de Bormujos, y en Alicante, en la A31, de Novelda a Monforte del Cid y en Villena.
Pues dentro de un rato volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Aprovechando que ayer se lanzó el tercer álbum de estudio de Vetusta Morla, la banda ha publicado también el videoclip del tema que da nombre al disco, La Deriva. El audiovisual corre a cargo de Juan Cabestany, el hombre tras la exitosa película Gente en Sitios, que ha explicado que los madrileños le pidieron un trabajo para una canción extraordinaria y me dieron libertad y confianza total, lo que provoca un gran vértigo. Cuando hablé con el grupo, cuenta el director, lo primero que mencioné fue una asociación totalmente arbitraria, la primera imagen que me venía a la cabeza. los canales de barcos de las películas de François Truffaut. Resulta que en Madrid había uno parecido. Paco Ventura, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
¿Te gusta Vetusta Morla?
No está mal, ¿no?
A mí me gusta mucho. Vamos con el día en cifras. El Congreso tumba las ansias separatistas de Cataluña. El Parlamento, tras 7 horas de debate, rechazó ayer por 299 votos en contra la competencia de la Generalitat para convocar una consulta soberanista el próximo 9 de noviembre.
Votos emitidos, 347. Sí, 47. No, 299. Abstención, 1. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley orgánica.
El pueblo de Cataluña ha iniciado un camino sin retorno. Esa fue la frase pronunciada por el enviado de CiU, Jordi Turull, que resume su intervención y también la de Marta Rovira, de RC, y Joan Herrera, ICV, los diputados elegidos por el Parlament al Congreso para solicitar las competencias para organizar una consulta independentista en Cataluña. Se trata de un ejercicio de democracia. Queremos votar para decir y decidir para progresar, dijo Turull.
Que nadie se lleve al engaño. El pueblo de Cataluña no se ha metido en un callejón sin salida. El pueblo de Cataluña ha iniciado un camino sin retorno, un camino pacífico y democrático para decidir su futuro.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que a su grupo como socialista no le gusta aquellos procesos en los que se obliga a elegir a quienes se sienten más catalanes que españoles o más españoles que catalanes. Somos socialistas, no somos nacionalistas, afirmó. Rubalcaba ofreció a los independentistas catalanes una reforma de la Constitución para seguir viviendo juntos.
No estamos de acuerdo con la independencia, pero queremos seguir viviendo juntos. Y por eso queremos decidir juntos. Queremos hacer una reforma de la Constitución juntos porque queremos seguir viviendo juntos.
El presidente del Gobierno dijo que la propuesta de Cataluña es indelegable porque así lo establece la Constitución. Pese a todo, el jefe del Ejecutivo aseguró que hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de las cosas. Iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. No concibo una España sin Cataluña, ni una Cataluña fuera de España y fuera de Europa, añadió, para afirmar, perdónenme la vanidad, pero yo creo en Cataluña más que ustedes.
No significa esta negativa, como a veces escuchamos, que se le cierren todas las puertas. Ya ven que no se ha cerrado nada que estuviera antes abierto. Otra cosa es que ustedes reclaman que se abran puertas donde no existen y además que se abran para su exclusivo uso particular.
El presidente catalán Artur Mas no acudió a Madrid a defender su proyecto y siguió el debate por televisión. Luego habló. Mas valoró como doloroso el rechazo del Congreso, pero lo consideró un punto y aparte en el proceso, que ahora se centrará en la búsqueda de otras vías para dar voz a la voluntad del pueblo de Cataluña.
El proceso sigue. Anirem endavant.
El proceso sigue, iremos adelante y buscando a partir de ahora también el acuerdo que nos ha sido denegado por amplia mayoría, pero también sabiendo que la voluntad del pueblo de Cataluña, como ya dije el otro día, no la puede parar una votación en el Congreso de los Diputados.
En el Congreso de los Diputados.
Los restos óseos que la policía localizó en la escombrera situada en el municipio de Camas no son los de la joven sevillana Marta del Castillo, desaparecida en Sevilla en enero de 2009. Los forenses confirmaron que los restos óseos encontrados son humanos, pero, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, son demasiado antiguos para que puedan pertenecer a la joven desaparecida.
Los fragmentos de huesos serán trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde se va a realizar un estudio en profundidad para determinar su antigüedad y procedencia. Las primeras hipótesis señalan que los restos óseos son muy antiguos y que podrían llevar enterrados en esa zona desde hace 20 o 30 años. La noticia ha caído como un nuevo jarro de agua fría en la familia porque otra vez las esperanzas se han disipado, según el tío de la joven.
O sea, en nuestro caso, si era en cualquier otro caso, creemos que siempre hay que estar investigando cualquier desaparición, ¿no? Y para aliviar la incertidumbre, ¿no?, que nos queda en la familia de los desaparecidos, y esperemos, bueno, pues que se siga buscando, ¿no?
El juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha suspendido la libertad condicional que concedió el 30 de agosto de 2012 al etarra Jesús María Uribe Echevarría Bolinaga, al considerar que esta medida es incompatible con la situación de prisión domiciliaria que dictó el pasado jueves el juez Ismael Moreno.
Castro sostiene que el Código Penal establece que cuando todos o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no pueden ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo. De esta forma, el juez Castro reconoce la vigencia de la medida de prisión domiciliaria que dictó el pasado jueves el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 16, 4 y 16 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, lección de democracia de Rajoy a más. El presidente del gobierno y Rubalcaba desmontan la consulta ilegal y el victimismo nacionalista. El 86% del Congreso rechaza el referéndum separatista.
El Mundo, sólido alegato de Rajoy y Rubalcaba contra la vía independentista de más.
El País, la Constitución frena la consulta. Rajoy reta a los nacionalistas a cambiar la ley fundamental. Rubalcaba propone nuevas normas de convivencia, más mantiene su desafío. El proceso continúa.
La Razón, España dice sí a Cataluña, a la Constitución, a cumplir la ley, al diálogo. Rotundo rechazo del Congreso al plan soberanista de Mas.
La Vanguardia, oportunidad perdida. Rajoy solo plantea que Cataluña pida la reforma constitucional. La delegación del Parlament avisa, este es un camino sin retorno.
El Correo, masivo robo de motores fuera a borda en la ría de Plencia. Una banda sacó 10 embarcaciones del agua y las desvalijó.
El Correo de Andalucía, un desengaño demasiado cruel para la familia. Los forenses descartan que los restos hallados en camas pertenezcan a Marta. Los huesos son humanos, pero tienen 2 siglos de antigüedad.
Ideal de Almería, los pasos de Semana Santa incorporarán un GPS para seguirlos a través del móvil. La preparación de la ciudad para estas fiestas ha costado 340.000 euros.
Información de Alicante, Sanidad investiga en la provincia un posible contagio de hepatitis en Murcia que causó un muerto.
Heraldo de Aragón, clamor en Jaca contra el anuncio de que el gobierno de Aragón solo abrirá los quirófanos una semana al mes.
Diario de Burgos, susto mayúsculo. El conductor de un autobús urbano, el mismo que se desmayó hace un mes en la calle Vitoria, sufre un nuevo desvanecimiento y el vehículo choca contra el edificio de Adif. Hubo 4 heridos leves.
La Rioja, el Senado insta a la Universidad de La Rioja a reducir personal y adecuar la oferta educativa a la demanda social. El Grupo Popular saca adelante la resolución basándose en un informe del Tribunal de Cuentas.
Ideal de Granada, la capital acoge ya a casi 400.000 vecinos por la elevada población flotante.
Sur de Málaga, la Junta pedirá que la Sierra de las Nieves sea el tercer parque nacional andaluz. El Estado debe aprobar la declaración para que sea reconocido con la máxima figura de protección de espacios naturales.
La Voz de Galicia, Galicia aprueba la primera ley de protección de las minorías sexuales.
Canarias 7. Las presas de la isla están al 25% de su capacidad.
La Tribuna de Toledo. Los siniestros de tráfico ya no son la primera causa de ingreso en parapléjicos.
Ideal de Jaén. El Ayuntamiento de Jaén baraja privatizar la gestión de las multas de tráfico. Temblor político el que nos llega desde Francia, o al menos mini temblor, por parte del nuevo primer ministro galo, Manuel Valls, el de origen catalán, que resulta que, bueno, pues dentro del discurso de política nacional que tuvo lugar ayer, confesó que de las 27 regiones francesas posiblemente al final van a quedar unas 13 aproximadamente, es decir, menos de la mitad. Queremos hablar con Asunción Serena, que es la corresponsal de COPE en París. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Si ya de por sí suele ser ejemplo de nación o de país centralizado Francia, pues con el anuncio de Manuel Valls me imagino que todavía más, ¿no?
Bueno, es un país que está muy centralizado, pero al mismo tiempo hay, como le llama Manuel Valls y en general todo el mundo aquí en Francia, una administración muy, muy complicada, lo que le llaman la miloja, o sea, sí, llena de muchísimas capas. Entonces está el gobierno central, están las regiones, están los departamentos, sí, están las zonas intercomunales, está el pueblo, o sea que la cosa va descendiendo y entonces las competencias se van repitiendo, los puestos de trabajo también y el dinero que se va perdiendo por ahí, pues vamos, como chorros de agua, ¿no?
Yo no sé entonces, dime.
No, entonces esto es lo que dijo ayer y de hecho, la verdad es que yo, esa es la propuesta, de hecho, más valiente que hizo, ¿no? Porque esto es una cosa que llevan diciendo los políticos en Francia desde hace años. Todo el mundo diciendo que habría que hacerlo algún día, pero nadie dice lo voy a hacer, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces él ha sido súper claro, además ha puesto fechas. Él ha dicho hay que hacer en los próximos 2 años reducir a la mitad las regiones de Francia. Entonces, lo que él prefiere es que las regiones hablen entre sí para ver cuáles son las que se pueden unir y que presenten un mapa de regiones al gobierno. Pero si no se ponen de acuerdo, el gobierno será el que efectúe esa distribución, ese mapa de regiones, y lo impondrá ya en enero de 2017 estará ya, por ley, esa distribución.
Te iba a preguntar, Asun, si el hecho de reducir a la mitad las regiones de Francia supone menos problema o menos conflicto con los ciudadanos franceses que si tocaran, por ejemplo, los departamentos.
Pues mira, es que también los departamentos los van a tocar, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, sí.
También los reducen.
No, los departamentos no tocan lo que digamos la distribución, pero sí las asambleas de departamentos.
Ajá.
Entonces, esto a quien le afecta más es a los que trabajan en eso, o sea, a los políticos que viven de esto. Porque en realidad yo no creo, salvo que haya algún departamento, pues como por ejemplo en la zona de los Pirineos Atlánticos, pues sí, que quiera hacer el País Vasco, ¿no?
Uh-huh.
O la zona bretona, que quiera unirse la Bretaña norte y sur y que no, o sea, con lo que es la zona de Nantes, que ellos, sí, quien no lo considera Bretaña, pues que se uniera en una Gran Bretaña o que el gobierno impusiera otra cosa y ellos no quisieran. Bueno, eso sí que podría, digamos, dañar la susceptibilidad de los que tienen más conciencia de una región más particular, ¿no?
Sí.
Como son los bretones o los vascos. Pero por el resto se trata sobre todo de administraciones públicas en las que trabaja muchísima gente y son esos los que están ya, vamos, con las uñas sacadas diciendo que ni hablar, que cómo van a suprimir sus puestos de trabajo, vamos, es que son sus salarios, viven de esto.
Bueno, me imagino que en ese sentido los ciudadanos franceses, como serían también si ocurriera en el caso de España, les preocuparía más bien poco o nada lo que pueda ocurrir con esos políticos que están repitiendo, duplicando,
claro,
o triplicando los puestos, todo lo contrario, encantados de que se aparten. Pero está hablando, o hablaba por lo menos ayer Manuel Valls, de pues unos reducción de cargas y de impuestos de unos 30.000 millones de euros, de un recorte de unos 50.000 millones de economías estatales. Claro, el hecho de reorganizar todo en un principio tiene un coste, pero luego también el abaratamiento a medio plazo sería claro, ¿no?
Claro, bueno, hay muchas cosas que se mezclan aquí. Lo que esto de dinero que hablas, en,
sí,
realidad es lo que ya ha anunciado Hollande desde hace tiempo. Entonces, él lo que ha hecho, digamos, es un poco especificar de qué forma se va a hacer.
Ah, vale.
Pero tienes razón al decir que si se reunifican varias regiones, los servicios y las competencias también, y entonces se pueden simplificar. Pero al mismo tiempo esto presenta un problema, por ejemplo, en el tema médico, el hecho de cerrar hospitales o reunirlos todos en un centro que sean más efectivos, que estén mejor dotados, eso al mismo tiempo separa los centros médicos de la gente que está más aislada.
Uh-huh.
Entonces eso también supone un problema, o sea que no está tan sencillo en ese sentido, y entonces los ciudadanos ahí sí que les va a afectar, a los que viven, digamos, más aislados en las zonas en las que esos centros, por ejemplo, los médicos, estén lejos de las zonas donde ellos viven, ¿no?
Ya.
O sea, que es un tema que es espinoso. Sobre todo, implica a los políticos, a los que más duele, y luego habría que pensar muy bien cómo se hace esa repartición de servicios para que, claro, no quede la gente desatendida, ¿no?
Pues lo que habría que hacer es tomar nota en España de que se puede adelgazar la administración en general con medidas como las que anuncia el gobierno socialista francés.
Hay que tener la valentía de hacerlo.
Sí, claro. por supuesto. Y todo lo que suponga evitar duplicidades y un ahorro en tiempos de crisis, bienvenido sea. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras historias de la noche. El pelo en el cuerpo humano está pensado para proteger al ser humano. La moda de depilarse todo el cuerpo hasta las partes íntimas ha despertado el debate en la opinión pública y también entre los profesionales que piensan que esto supone un riesgo para determinadas infecciones.
La visión médica nos la ha aportado el doctor Ramón Grimal, profesor en dermatología de la Universidad Internacional de Barcelona y miembro de la Academia Española de Dermatología, que nos asegura que el problema de la depilación integral afectaría a las infecciones de transmisión sexual.
Los jóvenes creen que con el preservativo uno está protegido, como si se imaginaran que a través del semen, a través de la esperma, se transmitieran las enfermedades de transmisión sexual y todo lo que queda dentro del condón es lo peligroso, y esto es muy lejos de la realidad. Las enfermedades de transmisión sexual se transmiten sobre todo de piel a piel. Entonces, si yo tengo un preservativo puesto y tengo pelo púbico, hay muy poco contagio por contacto directo en aquella zona. Por tanto, el riesgo es muy bajo. Si por contra yo me he depilado todo el pelo púbico y la pareja sexual con la que estoy también, va a existir a las infecciones de cualquier tipo a transmitirse en aquella zona.
La depilación integral se está extendiendo tanto en mujeres como en hombres y cada vez es más frecuente en deportistas. El doctor nos aporta una de las características de tener vello que a muchos se nos escapa.
En realidad, en el caso de una caída concretamente, el pelo ayuda de algún modo como a llevar una malla fina, igual que en el cuero cabelludo. Si uno se da un golpe contra un armario de la cocina que lo ha dejado medio abierto y posee pelo, de algún modo ayuda a que este golpe no sea tan tajante. Lo amortigua. Si uno va con la cabeza rapada o, por desgracia, es calvo, pues es más fácil que este golpecito contra el armario le provoque una pequeña herida.
Los dermatólogos no están a favor de hacer desaparecer el vello en su totalidad del cuerpo, pero tampoco se muestran en contra de la depilación, sea del tipo que sea, con maquinilla, cera o láser.
No es que sea un método ni mejor ni peor, sino que vas a conseguir una cosa distinta. Una te la puedes hacer en 2 minutos saliendo de la ducha, otra pues tienes que a veces buscar la ayuda de un profesional, y pues con el caso del láser la situación es parecida. Me compensa el dinero que supone o el tiempo que supone ir a un centro de depilación para conseguir un resultado más duradero. Pues algunas personas opinan que sí, otras que no. Desde un punto de vista de salud no hay ningún perjuicio para utilizar de forma adecuada, sobre todo si el técnico que lo utiliza es una persona con su capacidad y su criterio, pues no hay ningún riesgo para hacerlo así.
5 y 28, 5 y 27 en las Islas Canarias. Noticia de última hora: el barco australiano Ocean Shield captó 2 nuevas señales en el Océano Índico que podrían proceder de las cajas negras del avión de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo con 239 personas, según han informado fuentes oficiales. La primera señal, que ha durado 5 minutos y 32 segundos, ha sido captada en la tarde de ayer, y la segunda de 7 minutos por la noche en hora australiana. Han sido captadas en la misma zona y nos permitirá definir mejor la búsqueda, ha dicho el jefe del Centro de Coordinación de Agencias Conjuntas, Angus Houston. Por lo tanto, se abre una nueva ventana con estas dos percepciones de las señales de lo que podrían ser las cajas negras del avión de Malaysia Airlines, desaparecido hace ya más de un mes, supuestamente en el Océano Índico. ¿Saben los jóvenes españoles quién fue Marie Curie o Hipatia de Alejandría, o quién investiga o qué investiga la española Margarita Salas? A estas y otras cuestiones quiere dar respuesta el 6º Congreso de Ciencia para Escolares. Se organiza este 9 y 10 de abril en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Y durante estos días los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de conocer este mundo asistiendo como un científico más. Nos lo ha presentado Pilar López García Gallo, coordinadora del programa Públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
El Congreso Científico es un proyecto que surge
pues con la idea de además acercar la ciencia, pero la ciencia desde todos estos puntos de vista, no solamente a través de las exposiciones, sino dar un paso más allá y mostrar la trastienda de lo que alberga el museo, que es muy desconocido para muchos ciudadanos.
Con esta idea, Pilar López García Gallo nos cuenta qué se van a encontrar los escolares.
Para nuestros escolares tienes desde los especialistas que están allí, tienes las actividades paralelas que pueden ser las visitas a una propia exposición o a unos laboratorios, a las colecciones, como es este caso. Todos los ingredientes están en torno a este museo y es el mejor contexto para transmitir a los alumnos cómo están trabajando ahora mismo los investigadores. Ellos simulan el proceso duro del investigador, duro y apasionante, tiene esa doble vía.
La intención es transmitir a los escolares la labor real de los científicos que trabajen conforme a proyectos concretos tal y como realizan los profesionales.
Porque hay un momento en el que muchas veces, pues a lo mejor en un congreso de este tipo a esta edad de estos chicos, hay un momento en el que a uno se le despierta la vocación hacia algo, que es lo que realmente nos ha movido a este tipo de proyectos para trabajar con adolescentes. Es el mejor momento en el que podemos fomentar las vocaciones científicas, porque es una edad, es verdad que es una edad a lo mejor conflictiva, pero por eso, porque se está conformando, es un momento en el que estos estímulos que remueven los sentimientos de los jóvenes.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 32, 4 y 32 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que llegue la mañana con Ernesto Sáenz de Buruaga. Y para avanzarnos los principales contenidos del programa, tenemos como todos los días a Sixto Naranjo con nosotros. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Pues en la mañana vamos a repasar el debate vivido en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, en el que se tumbaban esas aspiraciones del Parlamento catalán para convocar la consulta soberanista, aunque los diputados elegidos por la Cámara Autonómica ya advirtieron en el Congreso que no les importa el no y que piensan seguir adelante con sus planes independentistas. Vamos a hablar también de nuevo golpe recibido por la familia de Marta del Castillo, y es que los restos óseos encontrados en la escombrera de Camas no correspondían a la menor. La policía aún así continuará con la búsqueda. El económico, el Fondo Monetario Internacional ha mejorado sus previsiones económicas para España, aunque advierte que tendremos que seguir con las reformas. Y buenas noticias de cara a la Semana Santa. Por primera vez desde que comenzaba la crisis, han aumentado las reservas hoteleras en nuestro país. A las 8:30 abriremos tiempo para el análisis, hoy con Edurne Uriarte, con Victoria Lafora y con nuestro embajador Francisco Vázquez. Y el humor, un día más, con el Grupo Risa.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide a través de Facebook y Twitter John Eguino, y quiere que suene Tap Thumping I Get Knocked Down de Chamba Bamba.
So
La canción con la que quiere comenzar el día Johnny Guino es esta que suena de Tap Thumping I Get Knocked Down de Chumbawamba. Si tú también nos quieres pedir tu canción, tienes cuatro vías para hacerlo. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Momento ya para actualizar de nuevo el tiempo y el tráfico con Mónica Villalain.
Predominarán los cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Sin embargo, se prevé nubosidad de evolución en buena parte del interior de la península, que será más abundante en los sistemas montañosos, donde contarán con lluvias débiles. Las temperaturas ascienden de forma notable en Galicia, área cantábrica y Alto Ebro, y ligera en el resto del tercio norte peninsular. Los termómetros irán, en cambio, en descenso en el litoral sur peninsular y en Baleares. En el resto, la situación apenas variará. Otro punto a tener en cuenta es el viento, que soplará intensamente en las costas norte y sur de la península, en Gerona, Menorca y Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
Un accidente ocurrido esta madrugada en la AP7 en Benicàssim mantiene a estas horas la circulación interrumpida en el kilómetro 416.8. Por la avería de un vehículo se ha cortado uno de los carriles de la A1 en el kilómetro 115 en Boceguillas, Segovia. La niebla afecta a la A3 de Buñol a Villagordo del Cabriel en Valencia. Y las obras se sitúan en la MA20 y MA19 a la altura de Palma de Mallorca, en la A67 en Santander desde el kilómetro 202 al 204, en Alicante en la A31 de Novelda a Monforte del Cid y en Villena, y te encuentras cortes alternativos de carriles en la AC12 en La Coruña y en Madrid en el túnel de la M40 desde el kilómetro 48 al 53 y en la A6 a la altura de Collado Villalba.
Siguen llegando noticias convulsas y preocupantes en algunos casos desde Ucrania. Nos vamos hasta Donetsk, donde está desplazado el corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por un lado, Ucrania habría detenido unos 70 separatistas en una operación antiterrorista en Kharkov, y por otra parte también habría manifestantes prorrusos proclamando la independencia de la región ucraniana de Donetsk. La verdad es que la situación en Ucrania cambia tantísimo de un día a otro y prácticamente nunca con noticias tranquilizadoras, ¿no?
Desde luego, este país es ahora mismo un polvorín, y más que nada esta zona, porque lo que vimos en Crimea fue realmente un paseo triunfal, porque la población era muy homogénea, no
sí.
Absolutamente, pero muy homogénea, con mayoría rusa. Aquí están al 50% entre rusos y ucranianos. Es verdad que el sentimiento es mayoritariamente prorruso, porque aquí el idioma que se habla es el ruso, pero si esto ascendiese a un conflicto civil, pues estaríamos a las puertas de una guerra civil, porque aquí la población está muy dividida a este respecto. ¿Cómo va a reaccionar las próximas horas? Esta es una noche crucial, porque el gobierno de Kiev ha dicho que no va a tolerar que paramilitares ocupen los edificios del gobierno. Pero lo que he visto hoy en Donetsk son guerrillas paramilitares muy bien organizadas, pues como las vimos en Kiev, solo que sigue lo contrario. Y si la policía o las fuerzas especiales, en su defecto, quieren entrar aquí, lo tendrán que hacer con violencia, y eso podría dar pie a un enfrentamiento civil.
Enfrentamiento civil que me imagino que todos, bueno, no sé si todos, pero la mayoría de la población querrá evitar, visto los antecedentes de lo que ha podido ocurrir en los últimos meses, ¿no?
Sí, sin duda. Aquí la gente con la que he podido hablar me dicen un poco lo que me decían también en Crimea. Son gente que han visto que los últimos 20 años, desde que llegase la democracia aquí y bajo gobiernos que siempre han sido el partido de Yanukovych, el partido de las regiones, no se ha llegado a un bienestar. Hay una frase muy común, casi un cliché, que dicen: no vivimos, sino que sobrevivimos.
Sí.
La verdad es que es una región pues con un poder adquisitivo bastante, bastante pobre. Esperan que bajo el mandato de hipotético mandato de Putin la cosa pueda mejorar, como se puede ver que ha mejorado los últimos años en Rusia. Es un cambio evidente. Aún así, no hay deseo de enfrentamiento. Aquí no hay animadversión hacia Ucrania, hacia el idioma ucraniano, hacia los ucranianos.
Sí.
Pero sí que hay un recelo muy grande hacia el gobierno que surgió tras el golpe de Estado en Kiev. Ahí sí que hay muchos recelos. Y por ejemplo, todo lo que sea extranjero, incluidos los periodistas, le sonamos a la CIA, a la OTAN, somos claramente el enemigo en este territorio.
Ya. Respecto a lo de Kharkov, respecto a los 70 separatistas en la operación antiterrorista...
Bueno, pues han sido detenidos o ha trascendido, según las fuerzas ucranianas, allí había armas automáticas, granadas y minas. Todo esto según las fuerzas ucranianas. Hay que recordar que aquí, como en todo conflicto, hay mucho de información y desinformación.
Sí.
Pero bueno, ha circulado muchas fotos con estos milicianos tumbados cara al suelo, esposados con las manos a la espalda. Esto ha generado mucha indignación en los prorrusos que han reaccionado prometiendo vengar esas imágenes. Bueno, pues una espiral de violencia y de verborrea violenta que podría desatar lo peor.
Bueno, pues ya decimos, desde Ucrania las cosas nos siguen llegando convulsas, problemas en un país que, lógicamente, además, como ha cambiado de gobierno por el poder de la calle y con todo lo que ha sucedido en Crimea, pues sigue dándonos titulares alarmantes y no hay una tranquilidad, teniendo además, como tienen a Rusia al lado, con ganas de recuperar territorios de la antigua Unión Soviética. Nos lo ha contado Ricardo Marquina, corresponsal de COP en Moscú, desplazado en esta ocasión hasta Donetsk, hasta Ucrania, donde está la noticia. Ricardo, gracias y buenos días. Desde mediados de la década pasada, la suerte ha sonreído a Katy Perry en el terreno profesional, donde la hemos visto convertirse en una de las mayores estrellas del pop. Sin embargo, su vida sentimental continúa siendo difícil y tortuosa. Tras haber superado su dolorosísimo divorcio de Russell Brand, ahora la cantante tiene que lidiar con las secuelas emocionales de su ruptura con John Mayer. La californiana se quedó con el corazón roto cuando su romance de 2 años terminó el pasado mes de febrero, supuestamente debido a una infidelidad de él. Sin embargo, la artista está decidida a curarse y para ello está estudiando recurrir a métodos bastante curiosos. Katy cree firmemente en las terapias alternativas y quiere borrarlo de su vida para siempre, así que ha decidido ver a un hipnoterapista. Quiere dejar de encontrarlo atractivo. No sabemos si le funcionará, pero desde aquí, Katy, muchísima suerte en tu próxima empresa. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten tan increíbles como la de Katy Perry. La verdad sobre el libro de piel humana, Belén.
Pues la verdad es que, gracias a Dios, pues no es humana. La encuadernación de este libro es todo lo que queda de mi querido amigo Jonas Wright, que fue desollado vivo por los Wabuma en el cuarto día de agosto de 1632. El rey Invesa me dio el libro como una de las pocas posesiones del pobre Jonas, junto con abundante piel, para encuadernarlo. Descanse en paz. Esta inscripción, aparecida en un libro del siglo XVII que ahora guarda la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, ha hecho pensar durante mucho tiempo que el tomo estaba encuadernado con piel humana. Nada que ver con la realidad. Una serie de pruebas científicas ha mostrado que en realidad el manuscrito está cubierto con una sencilla y mucho menos grotesca piel de oveja. La práctica de encuadernar libros con piel humana, llamada bibliopegia antropodérmica, fue en el pasado una práctica común y se ha hecho al menos desde el siglo XVI. Las confesiones de los criminales y algunos familiares que querían ser recordados, pues se le encuadernaba con su dermis. Harvard tiene otros 2 libros encuadernados con piel humana, uno sobre meditación del alma y una edición de la Metamorfosis de Ovidio publicada en el siglo XVI.
Y Edson Arantes do Nascimento, Pelé, lanza una colección de diamantes fabricados a partir de su cabello, Paco.
El futbolista brasileño Pelé ha lanzado, como decías, en Sao Paulo, una colección de 1.283 diamantes fabricados a partir de su cabello, con los que se conmemora cada uno de los goles que marcó en su carrera. Las piedras preciosas fueron producidas en un laboratorio a través de moléculas de carbono extraídas del cabello del futbolista, aunque poseen las mismas características de los diamantes recogidos en las minas. La colección hace referencia a cada uno de los 1.283 goles marcados por Pelé, entre ellos su primer tanto, anotado el 7 de septiembre de 1956, y el gol 1000, logrado el 19 de noviembre de 1969. De acuerdo con la asesoría de prensa de este jugador, el precio de los diamantes de medio quilate serán de $7.500, mientras que los más especiales van a ser subastados.
Y la Casa Blanca podría acabar con los selfies de Obama, Mónica.
Esto es a raíz de que David Ortiz, un famoso jugador norteamericano de béisbol, se hizo una fotografía con el presidente Obama, aparentemente espontánea, pero en realidad se la hizo para dar publicidad a una marca. El apodado Big Papi viajó con su equipo, el Boston Red Sox, a la Casa Blanca para visitar a Obama. En el momento de la entrevista, el bateador regaló una camiseta al presidente y le pidió que se hiciera un selfie con él. El bonito gesto terminó convirtiéndose en una encerrona, pues a las pocas horas Samsung reveló que tenía un acuerdo con Big Papi para fotografiarse con Obama. Y esta noticia se corroboró poco después, cuando el bateador subió la fotografía a Twitter. De esta manera, el asesor superior de la Casa Blanca ha declarado que puede que esta sea el final de los selfies. Alguien que utiliza al presidente para promover un producto tiene un problema con la Casa Blanca.
Y un cigarrillo electrónico explota en un bar del Reino Unido, Belén.
Laura Batty, de 18 años, estaba sirviendo en un hotel de Richmond cuando escuchó una explosión y vio como una llama de fuego se aproximaba hacia ella. Un cigarrillo electrónico perteneciente a otra de las camareras del hotel había explotado mientras se estaba cargando en un iPad. Estaba a punto de darle el cambio a alguien cuando oí la explosión. Entonces empecé a gritar mientras mi brazo se quemaba, declaraba Laura Batty. El cigarrillo electrónico pertenecía a Stewart Patterson, quien también trabajaba en el bar en ese momento y estaba tratando de dejar de fumar desde el pasado diciembre. Tras conocer el suceso, Patterson aseguró que puso el cigarrillo a cargar, como lo había hecho en innumerables ocasiones.
Vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Estamos
mal el Madrid ayer, a mal pesar Madrid. De todo, buena noticia, pero mal partido.
Sí, la verdad es que de los peores que se le recuerda en los tiempo. Últimos años, ¿no? Y desde luego uno de los peores, por no decirte el peor de esta temporada. Pero si lo miras en el lado positivo, pues te dirán los madridistas que ya están ahí, por cuarto año consecutivo, en su territorio, en las semifinales de la Champions, clasificados anoche el Real Madrid con todo el sufrimiento del mundo en Alemania, y el Chelsea, de Mourinho. Mourinho también, por quinto año consecutivo, en su territorio favorito, que son las semifinales de la Champions. Bueno, anda la gente del Real Madrid, Artaun, con el susto todavía metido en el cuerpo, porque yo de verdad no creo, ni en los peores guiones, ¿no?, se podía imaginar un sufrimiento tal durante 90 minutos. Falló un penalti Di María. No entiendo muy bien por qué, por cierto, con lanzadores como a lo mejor Xabi Alonso, fue Di María el encargado de lanzar el penalti, ¿no? Minuto 15 de la primera parte. Pero el caso es que lo falló, lo detuvo el guardameta del Borussia Dortmund, y a partir de ahí, en un arranque de furia, de intensidad del equipo alemán y de pifias, por cierto, del Real Madrid, una de Pepe y otra de Yarramendi, a la media hora, al minuto 35, el Borussia iba 2-0. 2-0 al descanso, como algunos con mala intención intuían en la jornada de ayer. Decían, joder, ¿te imaginas que vayan 2-0 al descanso? ¡Qué sufrimiento! Bueno, pues sí, 2-0 al descanso y mucho sufrimiento. Y la verdad es que Dortmund fue Vietnam para el Real Madrid. Segunda parte de angustia, segunda parte de sufrimiento, segunda parte de Iker Casillas, con creo que dos actuaciones de mucho mérito que salvaron el 3-0. Por lo menos hay dos manos que evitan el 3-0. Así un es. Disparo al palo. De uno de los futbolistas del Borussia Dortmund, y bueno, pues de nuevo en una cita de verdad, en una cita que no sea jugar con el Almería, ni con el Betis, ni con el Osasuna, con todos los respetos, en una cita de altos vuelos, yo creo que el Real Madrid de Ancelotti deja dudas, ¿no?, en el camino hacia la décima.
Bueno, aquí le metió tres,
Sí, aquí le metió tres y ayer no le metieron tres de casualidad. Yo lo que quiero decir es que a los primeros clasificados de la Liga Española el Madrid no les ha ganado, de hecho ha perdido. Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club de Bilbao, y que en la aristocracia europea, cuando se juegan los cuartos de final, partido de vuelta en Dortmund, ya perdió el año pasado dos veces, ha vuelto a perder en la jornada de ayer, y yo creo, Paco, que el Real Madrid genera dudas. Otra cosa es que seguramente para las semifinales, que a lo mejor le toca Mourinho, o a lo mejor le toca el Atleti, o el Barça, o el Bayern de Múnich, va a estar Cristiano Ronaldo. Pero claro, también que si le quitas a Cristiano Ronaldo, el equipo no tenga recursos y no tenga respuestas, pues parece que hay algo, está un poco descompensado.
Yo creo que es mentalidad, y también un poco de fuerza física, que el Madrid, en algunos jugadores están ya un poquito,
Está Xabi Alonso mal, estuvo Illarramendi absolutamente superado. Quizá fue un error la alineación de Illarramendi, como se hizo luego en el cambio del descanso.
Modric también se arrastra un poquito por el campo en las segundas partes.
Ayer se clasificó el Chelsea, que lo tenía, bueno, complicadito.
Bueno, lo tenía complicado, con un gol, por cierto, el definitivo a falta de dos minutos, minuto 88.
Bueno, tuvo también sus opciones el Borussia Dortmund, por lo menos para ir a la prórroga.
Por eso
no demos por sentado que el semifinalista es el Bayern de Múnich.
No.
El Manchester United está haciendo un año muy malo, lo sabemos todos, pero ahí sí se da la sorpresa y Pep se queda en casa.
Bueno, pues sería tremendo, ¿no?, para el técnico del Bayern de Múnich, que está haciendo una temporada sensacional, que ha ganado la Liga con mucha antelación, pero que tiene un poco el reto de su antecesor, ¿no?, de proclamarse de nuevo campeón de Europa. Los dos partidos de hoy, el Artaun van con empate a uno. Por una parte tenemos el Allianz Arena de Múnich, el Bayern de Múnich, Manchester United, con empate a uno. Yo creo que es súper favorito el Bayern de Múnich. En fútbol no se puede descartar absolutamente nada.
Guardiola tiene la mosca tras la oreja, por supuesto
que sí, es que hay que tenerla. Es que también el Real Madrid iba con, o todos podíamos pensar que, bueno, un 3-0 te da una cierta tranquilidad, y ayer las pasó absolutamente canutas.
Eso algunos, que no quiero señalar, que decía que estaba en...
El empate a uno...
Yo no las tiré todas conmigo.
El empate a uno abre todas las opciones en Múnich y, por supuesto, en el Calderón, en el otro gran partido de esta noche, con el continente entero pendiente de dos equipos como Atlético de Madrid y Barcelona, que han jugado hasta ahora en el curso futbolístico cuatro veces, que nadie ha ganado a nadie, que han sido hasta ahora cuatro empates, y que yo no descartaría que esto se fuera a prórroga o a lo mejor
quizá,
incluso la resolución a penaltis.
Y esto no quiere decir nada, pero quizá las bajas de Arda Turán y Diego Costa, si se confirma...
Arda Turán seguro, con rotura fibrilar, baja para dos semanas, es decir, no juega este partido, no juega el fin de semana. Veremos si llega el fin de semana siguiente en Liga, es el turco Arda Turán. Y Diego Costa, salvo que Simeone esté jugando a la prestidigitación, es que no ha entrenado en las tres últimas jornadas con el equipo. Se ha hecho entrenamientos aparte del grupo, tanto lunes como martes, domingo, lunes y martes, incluso la jornada. No sé, a mí me parece muy difícil que Diego Costa pueda llegar. Dijo ayer Simeone, lo que pasa es que con Simeone nunca sabes dónde está la realidad, dónde está el despiste al rival, que en caso de que no llegue Diego Costa, jugaría Adrián. Con todos los respetos, a mí me parece que una cosa
es el Atlético
de Madrid. Sí, que marcaría un gol. Una cosa es el Atlético de Madrid con Diego Costa, 25 goles en el curso, y otra cosa es el Atlético de Madrid con Adrián. A lo mejor por ahí hay un pelín de ventaja para el Barcelona, que en todo caso está obligado a marcar. Con lo cual me imagino un Atlético de Madrid tranquilo, esperando, intentando salir a la contra. Y
lo mejor va a ser, sin duda alguna, yo creo, el ambientazo que va a haber en ese caldero hirviendo, que va a ser el Calderón.
Absoluto. Ya hizo una apelación también Simeone a la afición, que eso transmite buena energía. Así que, bueno, pues lo tenemos todo en Múnich, en el Calderón, y mañana tendremos ya completados los cuatro equipos. De momento tenemos al Real Madrid y al Chelsea, semifinalistas de la Champions.
Si no hay prórroga, a las 10:30 se sabrán.
10:30 ya lo sabremos.
Semifinalistas. Te dejamos ya, gracias Alcalá.
Chao.
Con Ernesto Sáenz de Buruaga y la mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.